Tenemos el gusto de recibir a Alejandro Bodart. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Gracias por el espacio.
Por favor, gracias a vos por venir. Contanos un poco qué te trae aquí por la ciudad, qué estuviste haciendo por estas horas.
Bueno, yo estoy recorriendo, ¿no? Recorriendo la provincia, los municipios, charlando con la gente, sobre todo con el pueblo trabajador, que es el espacio, el sector social al que nosotros nos debemos y representamos, y también ayudando a los candidatos locales a difundir las propuestas, ¿no? Porque yo soy parte de un espacio, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que viene creciendo en los últimos años, que aspira a transformarse en la tercera opción para que no haya solo dos, ¿no? Que más allá de que tienen matices, para nosotros en lo esencial, en las cosas estructurales, no plantean ningún cambio de fondo. Hace falta más izquierda y, bueno, tratando de difundir las ideas de izquierda. Yo arranqué agradeciéndoles el espacio porque nosotros no tenemos el mismo espacio que tienen, ¿no es cierto?, los partidos tradicionales, las fuerzas tradicionales para expresar lo nuestro, y es muy importante que nuestras ideas lleguen para que la gente tenga la posibilidad de optar, de elegir, y no simplemente votar al menos malo, ¿no? Como pasa muchas veces porque no sabe o no ha tenido posibilidad de escuchar nuestras propuestas por boca directa. Muchas veces escucha nuestras propuestas distorsionadas por otros, ¿no? La de la izquierda. Y en particular una novedad es que, si bien hemos presentado el Frente en 23 de las 24 provincias, estamos en casi todos los municipios, va a haber internas dentro del Frente de Izquierda. Y bueno, yo represento una lista, o sea que va a competir contra la otra lista, que es la que está encabezada con Nicolás del Caño. Y bueno, nosotros no nos van a ver tirándonos de los pelos ni en el barro, como en otras internas, pero tenemos matices que queremos también que el votante de izquierda sepa cuáles son esos matices, porque creemos que es bueno poder debatir y también poder optar, elegir entre la izquierda, porque hay problemas en la izquierda, no solo están en los partidos tradicionales, y nosotros queremos discutirlos.
Contanos un poco respecto a esos matices, a esas diferencias generales, y también, bueno, se ven representadas aquí en Luján, donde también habrá dos listas, una del MST y otra del FIT Unidad.
Sí, en realidad son las dos del FIT Unidad. Claro. Una nuestra y otra de otros compañeros, porque yo aclaro siempre eso, porque somos todos del FITU, ¿no? Y hay dos listas del FITU, una encabezamos nosotros. Mira, nosotros creemos que la izquierda tiene un porvenir muy venturoso en el país, porque sinceramente nosotros vemos que la izquierda va a crecer en el país, como está creciendo en toda Latinoamérica, porque hay un desgaste grande de toda la partidocracia tradicional, hay una decepción, por ejemplo, de mucha gente que votó a Alberto Fernández para sacarse de encima a Macri, pero que al mismo tiempo ve que no se han hecho las cosas que se prometían. Por ejemplo, volvió el fondo, o sea, el fondo que Macri nos dejó una deuda de 45 mil millones, que todo el mundo sabe, de dólares, que todo el mundo sabe que así como entró salió, se había prometido que eso no se iba a permitir, y sin embargo se va a pagar, ya hay un preacuerdo y se va a pagar esa deuda. Habrá una rebaja, pero el problema no es una rebaja, el problema es que se va a pagar con el hambre y el sufrimiento de nuestro pueblo, porque no hay salida, que esa deuda no nos deja ninguna posibilidad de salir de la pobreza a la mitad de la población y sobre todo a los jóvenes. Entonces hay decepción con eso.
Digamos que ahí es donde encuentran unidad, de todas formas, ustedes. Por eso te preguntaba por las diferencias entre los distintos espacios dentro
sí,
de
la izquierda. Sí, ya sé, pero yo te quiero ir a este concepto, que nosotros creemos que la izquierda puede ser alternativa, pero si mejora algunas cosas. O sea, tenemos acuerdo en mucho, pero para atraer a ese votante decepcionado del Frente de Todos, tenemos que mejorar algunas cosas nosotros. Por eso te explicaba que hay mucha decepción y mucha gente que nos está mirando. ¿Cómo hacemos para que vengan? Hay rasgos de sectarismo en la izquierda que nosotros queremos eliminar, hay rasgos de dogmatismo, hay un poquito la concepción de los otros compañeros que acá estamos los buenos y un poco los malos están del otro lado, y no es así. Hay mucha gente buena por fuera del Frente de Izquierda que tendría que estar acá, pero nosotros tenemos que enamorar a esa gente y abrir el frente para que vengan, no ponerle barreras para que no vengan. Hay una idea de que la izquierda es testimonial, tenemos que sacarnos todos rasgos de testimonialidad y modernizarnos, adaptarnos a los tiempos que corren, transformar a nuestro juicio lo que es un frente solamente electoral en un movimiento más permanente que permita que también el electorado independiente de izquierda o que viene de otras experiencias pueda participar, pueda debatir, pueda discutir, pueda ser candidato en nuestras listas. Es decir, nosotros creemos que hay que cambiar muchas cosas para hacer de esto algo grande que pueda ser alternativa de gobierno en poco tiempo.
¿Y cómo se construye, digo, esto mismo que vos mencionás? Porque desde afuera quizá el votante promedio ve que dentro del frente de izquierda inclusive hay rispideces y van en listas separadas. Por lo tanto, ese mensaje de unidad, de generalidad, de tratar de absorber los distintos espacios, al menos desde afuera, no lo ven representado.
No, yo creo que nosotros, la tranquilidad nuestra, ¿cuál es? Después de las PASO, nosotros vamos a ir juntos. Nosotros en noviembre llegamos todos juntos. Eso es lo bueno que tiene el frente, porque es una interna dentro de un frente. Nosotros vamos a integrar las listas después de las PASO, proporcionalmente a los votos que saque cada uno, y vamos a marchar a prueba juntos, porque tenemos un programa común en el tema. Pero este debate es muy importante, porque si no hacemos estos debates para mejorar, incluso la propia ampliación del frente se va a ver dificultada. Yo te doy un ejemplo. Mira, la izquierda es diversa. Es diversa la izquierda, y bienvenido que así lo sea, porque las experiencias, como por ejemplo del Partido Único, han fracasado en todo el mundo, del pensamiento único no va. Pero, ¿cómo construir un frente donde todas las voces de la izquierda, por ejemplo, tengan una representación? Es muy importante, porque si siempre quiere una misma fuerza ser la que, ¿me entendés?, representa al resto, eso puede ser una vez, dos veces, pero cada una de nuestras fuerzas quieren que sus propios representantes tengan un lugar. Por ejemplo, ese es el debate que tenemos con Nicolás. Por ejemplo, Nicolás encabezó en su momento una lista que fue contra un dirigente histórico de la izquierda como era Altamira. Pero bueno, pero tampoco puede ser que siempre ahora se transforme en el nuevo Altamira Nicolás y que siempre quiere encabezar, porque nuestra militancia quiere que todos los dirigentes participen. Entonces tenemos que buscar una forma de consenso, de ciertas rotaciones, para que todas las fuerzas se encabecen. Yo te digo, hay fuerzas que se quedaron por fuera que reclaman esto. Por ejemplo, ¿qué participación tendrían de entrar al frente? Y si nosotros no discutimos cómo hacer para que realmente todos se vean representados, va a ser difícil que entren, porque hay otras listas que se han quedado por fuera. Nosotros queremos que vengan todas. El independiente, ¿por qué tiene que venir una fuerza donde solo por vía los partidos puede tener representación? ¿Se entiende? Cuando muchas veces quiere otro tipo de forma. O sea, tenemos que buscar mecanismos para que la izquierda se haga grande, no chiquita, ¿no? No simplemente, porque nadie quiere ir detrás de nadie en la izquierda. Porque entonces hay que revolucionar a la propia izquierda para que todos tengan representación. Yo con esto termino. Nosotros le hicimos una propuesta, por ejemplo, la otra lista. Miren, hay cuatro lugares importantes, por ejemplo, en esta elección. Las dos cabezas, por ejemplo, en el AMBA, las dos cabezas de diputados nacionales, la cabeza de legisladores en la tercera sección y la cabeza de legisladores de la capital. Si somos cuatro fuerzas, que cada una de las fuerzas, por ejemplo, encabecemos. Es más, nosotros fuimos generosos, dijimos, elijan ustedes primero. Pero todas las fuerzas tienen que tener la posibilidad de expresarse. Bueno, chocamos con una negativa, ¿no? O sea, un poco, la fuerza que encabeza Nicolás quiere tener las cuatro. No va. Eso achica, ¿se entiende? Y va a cansar a los integrantes del propio frente. Nosotros tenemos que tener otra actitud distinta a la de la partidocracia tradicional. Si Nicolás, por ejemplo, va por su tercer mandato, nosotros, por ejemplo, apoyamos lo que ha pasado en las tendencia y creemos que hay que impedir que los intendentes vuelvan a voltear la norma para perpetuarse. Nosotros estamos en contra de que se perpetúen los dirigentes sindicales, pero también estamos en contra de que siempre sean los mismos los diputados. Es bueno volver al llano un poquito, volver a trabajar, volver a la actividad anterior. O sea, yo me acompaña a Vilma Ripoll, que tuvo dos mandatos y volvió a trabajar. No es malo eso. O sea, incluso porque le damos una señal al resto de que somos realmente distintos. Entonces, son debates entre compañeros, pero son debates importantes. Importante para hacer esto más grande.
Alejandro, ¿qué propuestas hacen desde el MST en Luján y qué nos podés contar al respecto del armado de listas en Luján?
Bueno, nosotros somos una fuerza joven en Luján y por eso los dos compañeros que representan un poco acá a nuestra fuerza son dos compañeros que son estudiantes en un sentido, aunque el compañero que encabeza, que es Rodrigo Casuzzi, también es un trabajador farmacéutico, ¿no? Pero también es un estudiante de la Universidad de Luján. La segunda compañera nuestra, que es Agustina Morales, es estudiante de arte, ¿no es cierto? O sea, en un profesorado. Nosotros estamos llenos de gente joven en nuestras listas. Incluso casi todos los municipios lo encabezan compañeros o compañeras jóvenes y trabajadores, porque lo nuestro representamos un sector social, y entonces en todas nuestras listas van a encontrar docentes, van a encontrar enfermeras, van a encontrar trabajadores ferroviarios, trabajadores metalúrgicos. Es el sector social al cual nosotros representamos. Y queremos cambiar la situación del país, de la provincia, pero también la situación de los municipios. Queremos que, por ejemplo, el medio ambiente esté en primer lugar en todos nuestros municipios. Están muy agredidos el medio ambiente en casi todos los municipios, por lo menos de esta zona para acá. Vengo, por ejemplo, de Marcos Paz, donde se quema cualquier porquería y contamina absolutamente todo. Hay problema del agua, por ejemplo, en todos lados, pero no tiene solamente que ver con el cambio climático, que no se hacen las obras necesarias, ¿no es cierto? Porque parece que mientras más te alejas de la capital federal, bueno, y no es cierto, menos obras se hacen. Tenemos el problema de los hospitales que se caen a pedazos, o sea, hay muchos problemas comunes, y tenemos el problema de la desocupación de los jóvenes, que yo creo por lo menos a nosotros nos interesa mucho debatir este tema. Hay deserción estudiantil, porque casi 3 de cada 4 jóvenes, algunos ni entran al secundario directamente y otros abandonan. En un mundo tan competitivo como este, después están condenados a los peores trabajos. Nosotros queremos discutir un primer plan de empleo digno para el joven, y está ligado a otras medidas más estructurales, por ejemplo la rebaja del horario, ¿no es cierto?, de las horas de trabajo, que es un tema que está discutiendo en el mundo. Incluso sabemos que hasta hay gente del Frente para la Victoria que está empezando, sí, a meter este tema. Nosotros lo vemos fundamental y urgente, porque hay empresas que tienen espalda para garantizar un mismo salario con menos horas de trabajo, las automotrices, las privatizadas, los bancos, etcétera. Permitiría que un 25% más de la masa laboral actual entre a trabajar. Si eso lo destináramos a los jóvenes y con un salario digno, sería una medida muy progresiva que tendría que aplicarse inmediata. ¿Cuál es el debate que tenemos? Que algunos dicen, bueno, rebajemos las horas, pero rebajemos el salario. No, hay empresas que no tienen por qué hacer esto para terminar beneficiándose más, ¿no es cierto?, de la necesidad de la gente. Entonces, ahí dirigimos nosotros nuestro primer plan, al tema del empleo, al tema de la salud, de la educación. Por eso peleamos por discutir de dónde sacar la plata para esto, que es lo que no se dice en las campañas electorales.
Alejandro, muchas gracias por venirte aquí a los estudios de la 97.7.
No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, ¿eh?
Pasó entonces Alejandro Bodart. Vamos a la tanda, escuchamos algo de música y continuamos en Sobre las Cartas a la Mesa.